COPE Toledo. COPE Talavera.
Modern Cars Vehículos y AMD Second Drive unen sus fuerzas en Toledo para ofrecer la mayor y más amplia gama de vehículos seminuevos, con todas las marcas y modelos del mercado. Más de 100 vehículos en stock físico y de 800 en catálogo, para que no te quedes sin el vehículo que buscas. Infórmate en Modern Cars, Autovía Madrid-Toledo, kilómetro 63, Olías del Rey.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Viernes 20 de noviembre, buenas tardes. Tiempo aquí en Mediodía COPE para El Espejo de la Iglesia en Toledo. Ya saben, toda la actualidad diocesana, la vida eclesial, el caminar del pueblo de Dios en esta archidiócesis hasta las 2 menos 2 minutos. Como siempre, agradecemos a nuestro técnico, a Fran Simón. Él hace posible que ustedes nos escuchen. Y saludos de quien te habla, Juan García Martín, el que te cuenta las historias de nuestra iglesia aquí en Toledo, en la sintonía de COPE, de COPE Toledo, COPE Talavera, también en internet, cope.es/Toledo y en las redes sociales. Este domingo es 22 de noviembre, fiesta de Santa Cecilia, patrona de la música y de los músicos, pues hoy en nuestro espejo reflejamos la importancia de la música y el canto en las celebraciones litúrgicas. Lo vamos a hacer con don Rubén Carrasco, delegado diocesano de liturgia en nuestra archidiócesis. Y con don Javier Moreno, director de la Capilla Diocesana, pues hablamos de esta capilla y también de la jornada de encuentro y formación de coros parroquiales que va a tener lugar el sábado 28 de noviembre, jornada que será online. Dedicaremos también algunos minutos para contarte otras noticias de nuestra Archidiócesis de Toledo. Todo esto en este Tiempo del Espejo de la Iglesia, que ya comienza. Don Rubén Carrasco Rivera es el delegado diocesano de liturgia. Muy buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes, Juan.
Con él queremos hablar un poquito de música y liturgia. Este domingo es Santa Cecilia y es la patrona de los músicos. Estamos dedicando hoy el programa a hablar un poquito de música y queremos hablar un poquito del sentido de la música, del canto en nuestras celebraciones. ¿Por qué este canto y esta música en nuestras celebraciones litúrgicas?
Bien, porque la naturaleza misma del canto nos ayuda precisamente a vivir lo que la liturgia quiere darnos, ¿no? Que es precisamente glorificar a Dios y quedar nosotros también tocados por Dios, santificados, ¿no? Ese es el doble fin de la liturgia y también el doble fin del canto.
Siempre se ha dicho que el que canta reza dos veces.
Eso decía San Agustín, claro. Y es que, bueno, por medio del canto, ¿no?, que es palabra inspirada, sobre todo es texto de la Sagrada Escritura, nosotros poniendo en nuestros labios, en nuestro corazón, ese texto, ¿no?, lo que hacemos es, bueno, expresar de una manera inefable, ¿no?, a través de la música, pues esos sentimientos de gratitud, de alabanza, de confianza, de súplica, de petición, de perdón, que es difícil a veces expresar hasta con palabras humanas, ¿no?, pero que el canto en cierto modo lo sublima, ¿no?, y quiere como, bueno, expresar pues el sentimiento más profundo del corazón, ¿no? La música, no en vano, pues es una de las expresiones del arte pues mucho más acabadas, ¿no?, que tiene el hombre. Es por eso que bueno, pues que a través del canto pues entramos en contacto con el corazón de Dios y le expresamos aquello que vivimos en lo más profundo de nuestro ser.
Desde siempre el hombre, para expresar su culto, para comunicarse con Dios, ha utilizado pues la música, ha utilizado el canto. Lo vemos, por ejemplo, en los textos de los Salmos del Antiguo Testamento.
Así es, ahí es donde hunde sus raíces el canto cristiano. La liturgia cristiana no nace es nilo, ¿no?, de la nada, así al azar, sino que tiene su antesala en todo el culto del Antiguo Testamento. Y efectivamente los Salmos fueron concebidos para el culto, para esa triple situación del hombre, para agradecer a Dios porque se ha sentido tocado por su dedo, por su gracia, para pedirle porque se ve necesitado en este camino, o para también suplicar perdón ante, bueno, pues las meteduras de pata que ha tenido el pueblo, la persona, el fiel en concreto. Bien, lo encontramos en toda la salmodia. Son estos tres parámetros en los que el corazón del hombre pues se eleva hacia su creador. Y bueno, pues desde siempre pues ha habido ese canto, que es lo que hemos dicho antes, una manera sublime de expresar los sentimientos más profundos del corazón humano.
Uh-huh. En la historia del canto litúrgico cristiano tenemos que hacer mención, como no, al canto gregoriano.
Pues sí, pues lleva un momento en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, que este canto gregoriano se convierte en paradigma, ¿no?, del canto litúrgico. Bueno, pues que es un canto sobrio que nos ayuda dentro de nuestra cultura de Occidente pues a cumplir estos parámetros que hemos señalado de la liturgia, esos tres momentos de la vida del hombre y sobre todo el fin, glorificar a Dios y santificarlo. No en vano, bueno, pues la Iglesia lo sigue proponiendo como modelo de canto litúrgico, pero también, según el Sacrosantum Concilium, pues también está abierta, ¿no?, la Iglesia a otro tipo de cantos, de manifestaciones, siempre y cuando los textos sean recogidos de, o se inspire el canto, ¿no?, el texto del canto se inspire en textos de la Sagrada Escritura o en textos litúrgicos. No obstante, no cualquier melodía, ritmo, música es válida para la liturgia. Siendo el gregoriano el modelo, lo suyo es componer ex novo, ¿no?, gratuitamente para la liturgia. No valdrían melodías o músicas de un ámbito, por ejemplo, pagano, profano.
De ahí que tengamos que distinguir lo que es el canto litúrgico del canto religioso.
Eso es, hay una distinción clarísima, ¿no? El canto litúrgico, como hemos dicho, es el que se inspira pues en esas antífonas que propone el misal para cada celebración, por ejemplo, la antífona de entrada, la antífona de comunión o la antigua antífona del ofertorio, de los dones, que bueno, pues conducen a los fieles en tres procesiones que hay, que acaban con la oración principal, colectas o las ofrendas poscomunio, ¿no? Ahí están precisamente esos textos que deben inspirar los cánticos litúrgicos, o en las mismas lecturas que se proponen los textos sagrados, bien, y el canto religioso puede ser distinto, ¿no? Es una composición humana que también puede estar basada en textos de la Escritura y que, bueno, sirve para otro contexto oracional, que es legítimo, ¿no? Una oración con jóvenes, con chavales, pues en campamentos, en convivencias, pero no todo el canto religioso podría introducirse en la liturgia, en la celebración. No obstante, pues a veces cuando en nuestras parroquias y comunidades pues celebramos los misterios, pues es verdad que haramos con los bueyes que tenemos. Lo ideal sería pues que hubiesen más composiciones litúrgicas, porque en el ámbito hispano, ¿no?, en España, vamos, en concreto, pues hay poca cultura de música litúrgica, así que van apareciendo, ¿no?, pues algunos compositores, pero por ejemplo en el ámbito francés, ¿no?, o italiano, sí que es más abundante este tipo de canto litúrgico que bueno, que ayuda a vivir, a celebrar las misas y otras pues manifestaciones, ¿no?, de la liturgia.
Hacía referencia antes a la Constitución Dogmática del Vaticano II sobre la liturgia. Yo creo que hemos vivido unos años con algunos desmanes en cuestión musical en nuestra liturgia, por lo menos aquí en España.
Sí, bueno, pues ha habido algunos abusos. La Constitución Pastoral Sacrosantum Concilium pone unas claves, pero luego, lógicamente, la interpretación pues no ha sido ajustada, ¿no?, a esos parámetros. Bueno, pues, por ejemplo, pues ha habido introducción de cantos que ni existen en la liturgia. Pues la paz, ¿no? La paz no es un canto litúrgico, ¿no? Es un momento en que se ofrece ese signo, pero no hay un canto que acompaña en ningún momento de la tradición cristiana este gesto, ¿no? O introducir textos, ¿no?, que no son los de la liturgia, ¿no? Cambiar los textos, por ejemplo, del Salmo responsorial o en el mismo Padre Nuestro, introducir un embolismo largo en una canción y luego, bueno, es el Padre Nuestro cambiarlo, su letra, o el Gloria, ¿no?, las partes fijas de la misa, pues a veces, eso pretexto de hacer más cercana la celebración, lo que hemos hecho es adulterarla, ¿no? Y bueno, pues hay otras formas de hacer más cercana la celebración y que la gente comprenda y entre en el misterio. Pero desde luego, modificando la liturgia, bueno, ninguno de nosotros tiene capacidad, incluso, como dice y recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, hasta el Romano Pontífice, pues no podría cambiar arbitrariamente la liturgia. Entonces, todos hemos de ser conscientes que la liturgia es un tesoro, que Dios nos la da como administradores a todos, porque todos somos ministros de una manera u otra, según pues nuestra vocación y el oficio que tenemos en la Iglesia, después de ser bautizados. Bien, pues cada uno tiene que hacer aquello y solo aquello, como dice Sacrosanto Concilium 22, que le corresponde.
Creo que en esto hemos mejorado mucho y a ello ayuda pues sí. Estas jornadas de formación que se organizan para nuestros coros parroquiales.
Sí, efectivamente, pues claro que se ha mejorado muchísimo y se ha entendido y se está entendiendo cada vez mejor pues qué es lo que pretendía la reforma litúrgica. Y bueno, pues en ese sentido, como bien dice Juan, pues estas jornadas que ya cumplen el sexto año en nuestra diócesis, pues ayudan con herramientas muy sencillitas y concretas a nuestros coros parroquiales de nuestras comunidades, pues para hacer las cosas bien, ¿no? Como la Iglesia nos pide, y haciéndolas bien, y a veces con nuestros límites, con lo que tenemos en nuestras parroquias, nuestros coros, bueno, pues a pesar de esos límites, pues va habiendo frutos, ¿no? Se van consiguiendo pues muchos objetivos cada uno de estos coros.
Pues vamos a hablar ahora de estas sextas jornadas. Tenemos en la otra línea pues al director de la Capilla Diocesana, a Javier Moreno. Muchísimas gracias, Rubén, por atendernos y nada, que tengamos unas buenas jornadas.
Muchas gracias, Juan. Un saludo a todos.
Don Javier Moreno, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
Javier es el director de la Capilla Diocesana. Con él queremos hablar también un poquito esta tarde. Lo primero, Javier, ¿qué es esto de la Capilla Diocesana? Siempre te hago la misma pregunta, sí. Pero para recordar a nuestros oyentes que estáis ahí.
Muy bien, no hay ningún problema. Mira, la Capilla Diocesana es, como muchos de tus oyentes saben, el coro y el conjunto instrumental, coro y orquesta, de la Arquidiócesis de Toledo, vinculados a la Delegación de Liturgia, y con una misión muy 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 evidente, muy clara, que es bueno pues servir a Dios, servir a la Iglesia a través de la música en el ámbito litúrgico y también a la evangelización, compuesto por en torno a 60-70 personas, instrumentistas, cantores, cada uno de distintos lugares de nuestra archidiócesis, que también lógicamente están integrados en sus parroquias, grupos, movimientos, y que tenemos este punto en común desde hace ya bastantes años, prácticamente desde 2007 que empezamos a cambiar.
¿Qué actividad lleváis a cabo? No ahora en este tiempo de pandemia, sino de manera normal.
Sí, efectivamente este tiempo está siendo complicado, especialmente complicado para los que nos dedicamos a la música en general y al Ministerio de Música, al canto coral en concreto, ¿no? Efectivamente nosotros, bueno, pues nuestra labor habitual es de formación, de ensayos, de actuación, lógicamente, pues en celebraciones litúrgicas, conciertos, oración, una misión, bueno, pues que se va alimentando de muchos momentos a lo largo del año y que efectivamente, pues como bien dices, a partir del mes de marzo pasado se truncó de una manera muy concreta, bueno, pues restringiéndose a una actividad online realmente entre nosotros, seguíamos trabajando. Cuando se nos ha permitido hemos vuelto a ensayar, incluso hemos vuelto a actuar. Y ahora otra vez estamos en los cuarteles de invierno, puesto que no se nos permite, ya que es un grupo muy grande, trabajar con habitualidad. Pero bueno, en esta línea también, desde hace años, pues surgió la posibilidad de, en colaboración con la Delegación de Liturgia, con la que trabajamos íntimamente, bueno, pues que esta labor pues también se extendiese al resto de coros y de realidades musicales que hay en tantas lugares de nuestra ciudad. Y así surgieron las jornadas.
Una de vuestras últimas intervenciones fue en Guadalupe, creo recordar, a primeros de octubre.
Efectivamente, la verdad es que fue como un soplo de aire fresco, porque Guadalupe para muchos de nosotros es muy significativo este lugar, a nivel espiritual, a nivel humano. Hemos peregrinado tantas veces allí. Y poder volver a cantar de nuevo juntos, poder servir de nuevo a la liturgia en este año jubilar, presididos además por nuestro arzobispo, por don Francisco, y hacerlo en Guadalupe pues fue algo maravilloso. Fue la primera actuación que tuvimos en meses y ha sido la última hasta ahora, puesto que inmediatamente después, pocas semanas después, se decretó una fase en la cual pues ya no podíamos volver a reunirnos. Pero fue de verdad un auténtico regalo el poder volver otra vez a unir nuestras voces, los instrumentos, en este lugar tan especial.
Hablamos ya de estas sextas jornadas de formación y encuentro de coros parroquiales. 6 años ya convocando a los coros para esta formación.
Sí, realmente alguno más, porque aunque es la sexta jornada, se han dado circunstancias a lo largo de estos últimos años en los que las jornadas han tenido continuidad y esa actividad de comunión y de encuentro entre los coralistas de nuestra arquidiócesis, y se ha dado continuidad, pero no en las jornadas, puesto que llevamos a cabo la participación en el tercer encuentro mundial de coros en Roma, en el Vaticano, hace ya 2 años. Y también ese mismo año llevamos a cabo el estreno de la misa Visitación de Nuestra Señora con un coro participativo en la catedral de más de 200 voces. Y el año pasado, de hecho, retrasamos las jornadas para recibir en un encuentro que fue precioso a Monseñor Marco Frisina, que es una referencia para nosotros y en la música religiosa y litúrgica en este momento, con idea de hacer las jornadas en primavera. Llegó la pandemia y el confinamiento y solo pudimos tener ese magnífico encuentro con don Marco, con lo cual realmente llevamos como casi dos años de retraso, pero en los cuales ha habido actividad, ¿no? Y sí, la verdad es que es una alegría poder seguir, incluso en estas circunstancias, manteniendo esta convocatoria que está teniendo de momento pues una buena acogida a pesar del cambio que tenemos que hacer obligatoriamente, ya que no será presencial.
Háblanos de ese cambio, porque como dices, pues no podremos acudir como en otras ocasiones, pero sí que habrá ese encuentro.
Sí, efectivamente. Un poco nos lo decía don Francisco al principio de este curso pastoral, ¿no? No renunciar a la misión y, lógicamente, pues cumplir con todas las normas que ahora mismo se nos imponen, ¿no? Y en ese sentido, pues decidimos seguir adelante con la jornada. Y, lógicamente, una jornada de día completo, como teníamos anteriormente, para un formato online, como tendremos en línea, no va a ser posible. Con lo cual, vamos a restringir la jornada a lo que sería la parte formativa, que la tenemos en tiempo de mañana, empezando a las 10 de la mañana, con una pequeña oración, como siempre hacemos, y con la presencia de un invitado muy especial este año, que solo tendremos una ponencia, a diferencia de las jornadas anteriores que hemos tenido hasta 2 ponencias, ¿no? A continuación, después de la ponencia, ahora si quieres te comento un poco, tendremos un coloquio, un encuentro un poco más abierto, pues para poder intercambiar en esa pequeña mesa redonda después de la ponencia, y terminará la jornada solo por la mañana. Renunciamos también a la tarde, que siempre tenía un contenido como más práctico, y este año pues lógicamente no la podemos llevar a cabo.
Háblame de la ponencia y del ponente.
Sí. Hemos querido contar con el padre Javier Ávila, que es un sacerdote de la diócesis de Getafe y un excelente músico. Él es director del coro diocesano y orquesta de la diócesis de Getafe, porque él es diocesano de Getafe. Una persona con un recorrido personal, como sacerdote, como músico, realmente interesante. Nos va a ofrecer una perspectiva y una panorámica precisamente de este ministerio de música, desde un punto de vista muy, muy testimonial, muy personal. Él tiene un recorrido muy interesante a lo largo de toda su vida en contacto con la música y a la vez descubriendo su vocación sacerdotal. Se ha formado en Roma, en el PIMS y en el Anselmiano, que son dos de las referencias en lo que a música se refiere en el ámbito de la Iglesia. Tuvo un papel muy importante también en la JMJ de Madrid, en el desarrollo de la música de la Jornada Mundial de la Juventud, y ya desde el año 2007, en una andadura muy similar y muy pareja a lo que es, por ejemplo, la capilla, otras realidades que han estado presentes en jornadas anteriores, como por ejemplo el coro de la Catedral de Málaga, etcétera, pues la puesta en marcha de este coro y orquesta, que bueno, realmente les consideramos pues muy cercanos a nosotros y de una manera muy fraterna, puesto que la andadura que llevan y los objetivos que persiguen son similares a lo que venimos haciendo en este tiempo.
Me decías que no va a ser presencial. ¿Cómo van a participar los que se inscriban en estas jornadas?
Bien, hemos habilitado, como siempre, la inscripción a través del correo electrónico, porque si bien este año pues no tenemos las complicaciones de otros años, de la comida, etcétera, del aforo, sí que es verdad que nos gusta tener una referencia clara de a quién nos dirigimos. Y como te digo, hay una buena acogida de inscripciones. Nosotros tenemos habilitado el correo jornadacorostoledo@gmail.com, jornadacorostoledo@gmail.com, en el cual estamos recibiendo las inscripciones. Una vez recibidas, nosotros enviaremos a los participantes el enlace para poder acceder el día 28 a la transmisión y participar activamente en ella.
Javier, si te parece, para ir terminando, ¿nos recuerdas, nos haces un resumen de estas jornadas?
Sí, por supuesto. El 28 de noviembre tendremos nuestras sextas jornadas de formación y de encuentro de coros de la Arquidiócesis de Toledo. Serán en tiempo de mañana, empezaremos a las 10 de la mañana, todo ello online, no será presencial, será una jornada no presencial y en tiempo de mañana. Para poder inscribirse, cualquier persona que esté interesada, con una sensibilidad hacia la música litúrgica, hacia la pastoral litúrgica, miembros de coros, organistas, directores, a través del correo jornadacorostoledo@gmail.com, ahí recibimos la inscripción y estaremos encantados de disfrutar de un día de formación y de encuentro de todos aquellos que vivimos en, de manera intensa el Ministerio de Música en nuestra diócesis.
Sábado 28 de noviembre, el ponente y el tema.
Javier Ávila Melero, director de la orquesta y coro de la diócesis de Getafe, que hará un recorrido acerca de su trayectoria como sacerdote, como músico en el Ministerio de Música. Después de la ponencia habrá una mesa redonda abierta a todos los participantes.
Don Javier Moreno, director de la Capilla Diocesana, gracias una vez más por atender la llamada de COPE y esperemos que sean muchas las personas que participen en esta sexta jornada de formación y encuentro de coros parroquiales.
Muchísimas gracias, Juan.
José María Cabrero, delegado diocesano de Cáritas Toledo.
Con todo mi afecto y agradecimiento por su servicio, y como soy sacerdote, pues quiero dedicar a los trabajadores de la COPE Toledo mi oración por ellos. Mira con bondad a tus servidores, Señor, que ofrecen a los demás el fruto de su largo y cuidadoso esfuerzo por manifestar la palabra. Haz que comuniquen la verdad, defiendan la justicia, fomenten la caridad, extiendan la alegría y hagan crecer entre todos la paz que nos trajo del cielo Cristo el Señor, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén.
COPE Toledo, 20 aniversario.
Uy, miramos el reloj, se nos echa el tiempo encima. También te contamos que el arzobispo presidía la Santa Misa el pasado domingo en la parroquia de Santa Leocadia con residentes del albergue de Cáritas Cardenal González Martín. Allí también el arzobispo pues manifestaba su cercanía a la pobreza en esta Jornada Mundial de los Pobres. Tras la misa visitaba el Centro de Personas Sin Hogar, Cardenal González Martín. También el arzobispo ha estado con los universitarios en la Capilla Sabatini allí. Les presidía la Santa Misa la pasada semana y les animaba a seguir adelante siendo testigos de Jesucristo. Fachada de la Catedral y del Palacio Arzobispal en la foto de portada del último número de la publicación semanal Padre Nuestro. El arzobispado explica con transparencia la situación de sus bienes. A este tema dedica las páginas centrales. También en portada la inauguración del economato de Yepes. Esta información la tenemos en página 9. Y los contenidos habituales como la columna de José Carlos Bizuete escribe en esta ocasión de la expansión misionera francesa que dio paso al nacimiento de la Sociedad de las Misiones Extranjeras de París. El arzobispo Don Francisco, en su escrito que leemos en página 3, reflexiona sobre la pastoral familiar que quiere seguir potenciando. Pide que las familias tengan a Jesucristo como centro de su existencia. Termina con una cita de San Juan Pablo II invitando a las familias a ser signo de la victoria de la civilización del amor. La publicación Padre Nuestro es un medio de comunión, evangelización y comunicación en nuestra Archidiócesis de Toledo. Está disponible en su parroquia, también en la web architoledo.org. Y el próximo lunes a las 8 de la tarde se va a celebrar en la parroquia de San Julián en Toledo la Eucaristía por el siervo de Dios Antonio Rivera Ramírez. La Santa Misa será presidida por el arzobispo Don Francisco Cerro. Y el domingo el arzobispo administra los ministerios de lectorado y acolitado a seminaristas del Seminario de los Operarios del Reino de Cristo en Olías. Pues hemos consumido nuestro tiempo aquí en la sintonía de COPE, en este espejo de la Iglesia en Toledo. Como siempre, gracias y desearles que tengan y pasen una feliz semana. Adiós.
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡El grito de guerra que enciende la tierra!